Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta volvemos a ver qué ha pasado en Houston, la zona cero de la tormenta Harvey, que con sus 50 pulgadas de lluvia pasará a la historia como el peor desastre que haya padecido Texas y el más costoso desastre natural de los Estados Unidos, según cuentas que hacen las agencias oficiales. En Houston, la comunidad trata de regresar a la normalidad, reabriendo oficinas y escuelas, buscando recuperarse a toda prisa con la ayuda de miles de socorristas voluntarios, en momentos en que un nuevo y más poderoso huracán amenaza las costas del Golfo de México. Ese nuevo ciclón es el llamado Irma. En estos momentos, con una potencia catastrófica de categoría 5, y vientos huracanados de 185 millas por hora, o sea, de casi 300 kilómetros por hora, Irma está a punto de golpear la isla de Puerto Rico y si no se desvía de su trayectoria, pudiera azotar en próximas horas la Dominicana, Haití, Cuba y luego la Florida. En previsión, el gobernador de la Florida, Rick Scott, advirtiendo primero que Irma es mayor, más fuerte y más rápida que Andrew, desastre de triste memoria, declaró ayer a toda la Florida en estado de emergencia y pidió a los residentes que se preparen para lo peor, incluso para la posibilidad de evacuar las regiones más vulnerables. Desde Puerto Rico nos llegan noticias de que es tan fuerte el huracán que se registra en sismómetros. Ya se resienten las primeras ráfagas del huracán en sus costas y más de 300.000 residentes han perdido su energía eléctrica y no se sabe cuándo se habrá de restablecer el servicio. Por lo que todo el mundo en estos momentos está en urgentes preparativos, se alistan con reparaciones y acopio de víveres de emergencia para varios días, esto en la isla de Puerto Rico. Regresando al tema de la recuperación en Houston y para darnos una idea del tamaño del desastre en esa región de Texas, quiero compartir algunas cifras que hemos recogido de las agencias oficiales. Harvey hasta el momento ha dejado un saldo de más de 60 muertos. Docenas de miles de desplazados y daños materiales a más de 200.000 casas, y además sin hablar de las carreteras y las obras de infraestructura, los puentes, en fin, todo esto calculado en más de 190.000 millones de dólares. Cerca de 20.000 gentes tuvieron que ser rescatadas de las aguas crecidas. Todavía hay unos 37.000 damnificados que están alojados de emergencia en unos 270 albergues improvisados para el desastre. Según FEMA, la agencia de emergencias, cientos de miles de damnificados han iniciado ya sus trámites de solicitud de asistencia para el desastre, en forma de pagos de renta o alquiler, pago de moteles, préstamos para reparaciones o reconstrucción, en fin. En toda esta labor de rescate y recuperación han jugado un papel muy importante, muy fundamental, los socorristas voluntarios. La movilización espontánea e inmediata de la sociedad civil. Miles de residentes de la región se abocaron a la zona de desastre a ayudar, ya sea rescatando a las personas varadas por las inundaciones o ayudando a trasladar gente a los albergues o sirviendo comida a los menesterosos, en fin. Las fuerzas de voluntarios no solamente llegaron de ahí mismo de Texas, de las zonas circunvecinas, también se hicieron presentes socorristas de la Cruz Roja Mexicana que cruzaron la frontera para hacer su labor de buenos samaritanos en este lado y la han estado haciendo durante varios días y la seguirán haciendo según tienen planes estos grupos de la Cruz Roja Mexicana. A propósito de esa desbordada labor de los socorristas espontáneos, más adelante en el programa me detendré a destacar la participación de dos protagonistas que en fechas recientes pues han sido bastante satanizados en la propaganda oficial de Washington y también la de los políticos de Austin, la capital de Texas. Han sido satanizados como gente indeseable y que debe ser echada del país. Me refiero a los jóvenes inmigrantes y a los vecinos de fe musulmana. Veremos cómo, pese a ser objeto de tantos ataques y maledicencias políticas, muchos de estos jóvenes le entraron a hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho popular. También veremos más adelante en el programa de ese enorme pendiente que quedará todavía en la zona del desastre en los meses por venir. Y esa es la enorme labor de limpieza para deshacerse de las toneladas y toneladas y toneladas de peligrosas sustancias tóxicas que fueron soltadas al aire y a las corrientes de agua por las plantas petroquímicas de ese gigantesco enclave petrolero, esa capital petrolera que es Houston. De eso también hablaremos más adelante. Antes, ¿qué tal si escuchamos un reporte preparado por Rubén Tapia, quien a la distancia, desde California, captó los testimonios de varios damnificados y socorristas de Houston y nos comienza a reportar también sobre el pesado paquetote que le queda a la comunidad en forma de aguas y aires convertidos en un caldo tóxico? Oigamos.
Juan Carlos Rodríguez Figueroa tiene 35 años de edad, trabaja en la construcción y es originario de Honduras. Tiene 4 años en Houston. Recuerda los momentos más difíciles que vivió durante el devastador huracán Harvey.
Ya el día domingo en la mañana, cuando ya teníamos el agua cerquita ya en la puerta, había cubierto ya la calle, entonces nos asustamos. Permanecimos en la casa, ¿verdad?, haciendo un plan de escape, cómo íbamos a hacer o qué podíamos hacer.
Vive con su esposa, que tiene 8 meses de embarazo, en una casa de un piso, en una zona principalmente afroamericana. Le dio albergue a otros familiares a los que quiso convencer de que todos se fueran a los refugios que ofreció el alcalde Sylvester Turner, quien les garantizó que no actuaría inmigración en medio de la tragedia.
El problema fue que en ese mismo momento, en otro medio de comunicación, dijeron que en otra ciudad cercana aquí le habían pedido las huellas a unas familias inmigrantes. Entonces, yo ya no pude ahí convencer a mi familia.
Para su fortuna, el agua solo se les metió en el garage. Estaban tranquilos, pero no sus vecinos en otra parte del barrio, muy cerca de un arroyo que se desbordó.
Esta gente estaba desesperada, algunos gritaban, otros querían escapar en sus carros y quedaban atrapados en algunos agujeros que la misma agua provocó.
Al ver lo que sucedía, no lo pensó dos veces.
Como mi troca es un poco alta, con otros vecinos, salir a jalar a esas personas, ¿verdad?, con una soga, porque llevaban su familia adentro.
También, de varias casas inundadas, rescataron a personas mayores con una lancha impulsada con pedales que él tenía.
Le daba miedo hasta que lo sacaran de dentro de sus casas porque les daba pánico el agua, pues si el agua ya estaba entrando ya a un pie en sus casas.
9 horas pasaron rescatando a sus vecinos bajo la lluvia que no cedía. Unos durmieron en hoteles cercanos y otras familias en sus autos, en partes no inundadas. Un día después llegaron los equipos de rescate. Juan Carlos se ofreció de guía.
Como ya conocía el área, yo les digo, por aquí es... Viven...
Eran como las 3 de la mañana cuando me desperté. No teníamos luz.
Larisa González tiene 19 años. En su casa de un piso vive con sus papás y allí se refugiaron sus 2 hermanos y sus 3 sobrinos pequeños. Su recámara tiene 2 grandes ventanas.
Sentía como temblaban, como el viento chiflaba. Era algo que nomás en las películas yo miraba. Nunca pensé que yo fuera a pasar por algo así.
Su casa no se inundó y vivieron encerrados durante 3 días. Por la televisión y las redes sociales, asustados, vieron la destrucción de otras partes de la ciudad. En ocasiones rezaban, pero también hacían otras cosas.
Jugar con los niños, colorear, nos pusimos a estar limpiando con los perros.
Cuando disminuyó el peligro, Larisa en su auto salió a inspeccionar la zona. Ayudó a su abuelito que se había perdido la diálisis que necesitaba y también fue a un centro comercial acondicionado como refugio para darse como voluntaria. Escuchó muchos testimonios de inmigrantes que lo perdieron todo, pero también de la rapiña comercial.
Les vendían las cosas muy caras. Una libra de carne molida vale como $4.
¿Y la compró cuánto?
34. Un paquete de aguas de 24 aguas normalmente cuestan $1.99 a $3.99 lo más y la compraron a $40.
Larisa y su familia no se fueron a un refugio. El 2005, durante el huracán Rita, pasaron una amarga experiencia. Ella tenía tan solo 7 años y junto a sus padres, un hermano menor y como más de 2 millones de personas por carretera evacuaron la zona de peligro.
Un viaje en carro que dura 3-4 horas en llegar, Tardamos 24 a 30 horas en llegar. Mucha gente estábamos nomás parados en un tráfico, o sea, mucha gente se le acabó la gasolina.
Poco más de 100 muertes se atribuyeron a Rita, gran parte durante la obligatoria evacuación. Por eso, en esta ocasión fue voluntaria. La Agencia Federal para el Control de Desastres, FEMA, por sus siglas en inglés, enlistó 260 refugios. Más de 30,000 acudieron, una cantidad mínima si en Houston y sus alrededores viven más de 6 millones de personas, una décima parte de ellas indocumentadas.
Estamos aquí haciendo un voluntariado para poder ayudar a las familias que están llegando aquí al Georgia Brown con diferentes...
Para ayudarlos, un grupo de voluntarios de FIEL, una organización proinmigrante de Houston, llegó al centro de convenciones, donde se refugiaron unas 10,000 personas, un 15% latinas, estima Alain Cisneros, uno de los organizadores. Muchas llegaron a pesar de sus temores.
Una señora que llorando me dijo que desde que llegó al refugio no se había movido a ningún lado por tener miedo y temor de la policía.
Les proporcionaron techo, alimento y atención médica primaria, pero la ayuda a largo plazo es otra historia. FEMA ya dio a conocer los requisitos para esta urgente ayuda. Que no dejen fuera a las familias migrantes es uno de los objetivos de FIEL, afirma Cisneros.
Y esas son preguntas que todavía están desarrollándose con la administración. ¿Cuáles van a ser las guías para restablecer las viviendas o el reacomodo de familias?
Además de las inundaciones y la destrucción de más de 30,000 viviendas, los habitantes de Houston enfrentan otro gran peligro: la contaminación dispersada por las fuertes corrientes que inundaron instalaciones petroleras y otras fábricas, además de las sustancias tóxicas que lanzaron al aire durante el cierre temporal, señala Juan Parras, director de Texas Servicios para la Defensa de la Justicia Ambiental, por sus siglas en inglés.
El daño que puedes pasar aquí es tremendo.
Además, habrá nuevas emisiones cuando reinicien operaciones, con un riesgo adicional de explosiones, como la que ya sucedió con la compañía Arkema. La mayoría de estas compañías se encuentran en el Houston Ship Channel.
52 minas de petroleras, plantas de químicas, de refinadoras.
El estado de Texas no los obliga a dar a conocer información detallada sobre los productos tóxicos y cantidades que manejan, según dicen, para prevenir que terroristas puedan usar esa información y dañarlos. Parras no está de acuerdo.
La gente debe tener acceso a lo que las compañías tienen o las refinadoras para su misma protección.
En caso de que una persona enferme a causa de la contaminación, su doctor necesita detalles sobre el químico al que fue expuesto.
Uno le afecta los riñones y otro los pulmones.
Esta falta de transparencia es muy peligrosa, señala Parras.
No están tomando bien medidas porque aquí en Houston se considera la capital del petróleo y del gas. Aquí los políticos y los científicos y los que tienen el poder de proteger a la gente en veces protegen más la industria que la gente.
La gente en mayor riesgo vive en Pasadena, muy cerca del Ship Channel. Son en su mayoría latinos y afroamericanos que trabajan en esas industrias. Por eso, el veterano ambientalista Juan Parras y otros científicos van a investigar los niveles de contaminación que en esta zona dejó el huracán Harvey.
Con la Universidad de Texas, ahí en el, los científicos de ellos vamos a ir a colectar vasitos de agua a examinar a ver qué está en agua en esos vasos.
Recientemente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que necesitará más de 120,000 millones de dólares de ayuda. No está claro si destinarán recursos para la descontaminación.
Le decimos a Greg Abbott y a todos los demás que no es before.
En medio de la tragedia, la comunidad migrante tuvo un momento de alegría cuando supieron de la suspensión temporal de la mayor parte de la SB4. Los activistas de FIEL se tomaron un respiro para celebrarla.
Y por el momento, sí se pudo. Sí se pudo.
Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Figueroa, uno de los miles de héroes anónimos de esta tragedia, quien además es cantante y compositor, y con un hijo a punto de nacer, a pesar de esta dura experiencia, no tiene dudas de que llegó a Houston para quedarse.
No, yo amo esta ciudad.
En esta canción relata su travesía desde Honduras y su sueño.
Y por fin podré comprarte, mamá. la casita que tanto te prometí, y darle a mis hijos un mejor porvenir.
Ese fue un vistazo de Rubén Tapia sobre la labor de los testigos, los socorristas, los activistas sociales del desastre causado por la tormenta Harvey en las comunidades que viven en la zona cero, el área más golpeada por este desastre meteorológico en la región de Houston. Que no dejen a los inmigrantes fuera de la ayuda para la recuperación y la reconstrucción de la zona afectada por Harvey. Ese es el llamado que hacen algunos de los preocupados activistas de esa región ahora que comienza la labor de recuperación y de reconstrucción. Seguiremos comentando sobre el tema. Antes, breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y les comentaba, amigos radioyentes, anteriormente sobre la gran importancia que ha tenido en esta rápida recuperación de la zona del desastre de Harvey en Houston, la desinteresada labor de una multitud de socorristas voluntarios, tanto los organizados en agrupaciones de rescate como los espontáneos, los que agarraron una canoa, una lanchita, un tubo de llanta y se dieron a la tarea por propia cuenta de ayudar a su prójimo, de prestar inmediata solidaridad de ciudadano a ciudadano. Pues bien, de todos los voluntarios, hoy quisiera detenerme y destacar la labor de dos grupos muy en particular: los jóvenes inmigrantes llamados Dreamers y también los jóvenes de fe islámica, los musulmanes de la región. De los primeros, los jóvenes Dreamers, quisiera destacar la gran ironía, sobre todo simbolizada por la suerte del inmigrante mexicano Alonso Guillén, un joven de 31 años de edad, dedicado al oficio de DJ, creo de una radio de la localidad. Resulta que Alonso, al darse cuenta de la dramática necesidad de ayudar a salvar a miles de gentes que se hundían en sus casas y esperaban desesperadamente el salvamento de los oficiales que no llegaban, pidió prestado un barquito y junto con amigos se lanzó a rescatar damnificados en momentos en que las lluvias y las corrientes aún no amainaban, en momentos de grave peligro, el temporal estaba en su apogeo. Alonso al final terminó pereciendo en su intento de servir a su comunidad, a todos aquellos que consideró parte de su comunidad. Ahora bien, Alonso al morir no era ciudadano de Estados Unidos. Era un inmigrante que creció en Texas y que no hacía mucho había conseguido sus papeles de permiso de DACA. Y a Alonso, igual que a cientos de miles, los políticos de Washington les han estado regateando sus papeles por años. Incluso hay un presidente que hizo campaña y que se ganó votos prometiendo que les quitaría el permiso tan pronto fuera presidente. Pues resulta que esa amenaza la cumplió el ahora máximo señor de la Casa Blanca, Donald Trump, y la ejecutó, ironías de la vida, justo el día en que realizó su acto de heroísmo el joven dacamentado Alonso Guillén. Pese a que muchísimos de los dacamentados son justamente como Guillén, tienen esa calidad humana, al acabar con DACA, Trump los trató como todo lo contrario, como indeseables y como carga para el país. Y bueno, en una nota relacionada, la revista Time cabecea en su edición digital del día de hoy una nota con este titular, un poco para abundar sobre el tema. Dice lo siguiente: ellos ayudaron a sus vecinos después de Harvey. Ahora su estado de inmigración está en riesgo. Y luego la revista remata: los Dreamers sirvieron de voluntarios en el esfuerzo de recuperación de Harvey, ahora podrían perder su estatus legal. Y retrata Time en su nota la historia de varios jóvenes vecinos de Houston, amparados por DACA, que fueron, digamos que atacados por sorpresa, por la espalda, al estar entregados a estas labores de asistencia social de manera voluntaria, y de repente pues recibir este golpe perpetrado por la Casa Blanca, que es el anuncio del fin de DACA. En otras palabras, como que les quitaron el tapete por debajo de los pies. Y bien, otro grupo de estadounidenses que ha sido bastante maltratado en la propaganda oficial y la retórica de los políticos de Washington, el de los musulmanes, dio también esta tragedia en el desastre de Harvey, ejemplo de gran humanidad, de espíritu solidario, compromiso con hacer el bien sin mirar a quién, como decían los abuelos. Cientos de jóvenes musulmanes se desplazaron a las zonas más afectadas por Harvey para ayudar a los damnificados, justo en momentos en que los musulmanes celebraban su día más sagrado, el día del Festival del Sacrificio, cuando celebran el valor de sacrificarse en aras de servir a los demás, a la humanidad. Pues bien, hablaremos en estos momentos, por los próximos minutos, con dos de ellos. Hablaremos con Luqman Malik, el de origen mexicano, portavoz de la Asociación Juvenil Musulmana Ahmadiyya, avecindado en Los Ángeles, en la zona de Los Ángeles, aquí en California. Hablaremos también con Alex Gutiérrez, de origen colombiano, director de operaciones islámicas en español para la Asociación Juvenil Musulmana Ahmadiyya. Él nos acompaña desde Houston, Texas. Comencemos con Alex Gutiérrez. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido.
Más bien, muchas gracias por haberme invitado.
Alex, háblanos del día del Festival del Sacrificio que se celebró esta semana y que, según se nos dice, es el día más sagrado del calendario islámico. ¿Qué celebran los musulmanes y cómo celebran este día?
Pues aquí en el Centro Islámico de Islamic Spanish, pues nosotros, como somos mayoría latinos, pero una comunidad muy diverso, hicimos un potluck o una reunión de comida que la gente traiga diferentes platos tradicionalmente y pues, pero la celebración es una tradición que trajo el profeta Abraham ahí el momento que iba a sacrificar su hijo y pues en ese tiempo es cuando empezó esa celebración de pues uno debe sacrificar un animal para la comunidad, su familia y la gente en necesidad o si y entonces es una celebración de comunidad y de juntarse para la gran mayoría de la gente en su comunidad para el bien. Mm-hmm. Entonces nosotros le ponemos un diferente como toque de comunitario aquí en el Islam Spanish, Centro Islámico, con comida nacional de diferentes países. Y pues así estuvo y pues teníamos niños y juegos y un brincolín y todo eso. Vaya. Entonces, es un evento muy grande, sí.
Es un evento comunitario y nos dices de compartir con los demás, ¿no? De compartir además con la comunidad y en ese espíritu de compartir y con el fin de servir a los demás, a la gente en necesidad. Ustedes, tengo entendido, se abocaron ese día a las zonas más golpeadas por Harvey en la región de Houston. Antes de que nos digas qué hicieron, cuéntanos qué encontraron, qué vieron, qué imágenes tienes todavía en la mente, en la memoria de la zona del desastre.
Pues nos estamos de dos diferentes imágenes. Uno de mucho pues de destrucción y pues mucha gente perdiendo sus casas y sus propiedades, hasta miembros de su familia. Pero alrededor también, al revés, también se ve gente juntándose con sonrisas de tanto apoyo de la comunidad que le da uno como fe en sus hermanos y sus ciudadanos, que la gente puede venir y juntarse para ayudar y pues no solamente con ayuda físicamente, pero también psicológicamente, emocionalmente, ahí nomás para ver que pues los hermanos y hermanas se juntan y en tiempos de dificultad.
Uh-huh. A ustedes, a ti, a tu familia, Alex, supongo la tormenta no les afectó seriamente.
No, gracias a Dios, yo vivo en un área que está un poquito elevado y pues el agua sí subió un poco, casi nos llega a la puerta, pero ya resultó que ya empezó a bajar el agua. Pero ajá, sí hay áreas cerca de mi vecindario que todavía está ahondado. Y es una cosa que pues está todos los días uno esperando que sí, cuando va a bajar el agua.
Así que ese día, en el día del sacrificio, digamos, ¿de qué forma ustedes, los musulmanes jóvenes, se dedicaron a prestar ayuda? ¿Qué reportan algunos de los socorristas que participaron o que quizás siguen participando en esta operación de ayuda?
Sí, pues nosotros colaboramos con diferentes organizaciones, como la Sociedad Islámica de Houston, es una organización, uno de los más grandes del país, que tiene 23 mezquitas bajo de su sombrilla, y pues nosotros y otros individuos de la comunidad que pues querían prestar su tiempo, su ayuda, sus recursos, y pues nosotros específicamente fuimos a los áreas de vecindarios latinos, gente especialmente que no son documentados, que no pueden aplicar por FEMA, por el miedo de que se van a deportar, especialmente con este tiempo de pues ya de la DACA y eso, de está en riesgo de perder y eso. Entonces estamos ayudando a la gente que son afectados del huracán y pues no tienen forma de encontrar ayuda, los carros están no se pueden usar, están inundados y pues mucha de la gente tiene que moverse pero no tiene recursos. Entonces estamos ayudando a esa gente específicamente.
Ajá, o sea que van y los transportan, digamos, van ustedes en vehículos, en camionetas, etcétera, y los transportan a los sitios de ayuda.
Sí, les llevamos comida, les llevamos ropa, les llevamos diferentes cosas que ellos necesitan para los niños, para las mujeres, diferentes productos femeninales que pues no se puede ver en las tiendas. Hasta las tiendas están como ya secos de agua y de pan y leche. Entonces nosotros estamos agarrando esos recursos, gente montando sus camionetas, sus minivans, por decir, y tratando de empacar lo más posible para ir a una ruta que para ayudar a la más gente posible. En un día puede ser unos 8, 10, 12 horas afuera, y pues pues es una bendición que la gente se junta y nomás para ayudar a cualquier persona, no importa religión, ni etnia, ni nada, nomás para ayudar a la gente en necesidad.
¿De qué forma siguen ayudando el día de hoy? ¿Cuáles son las recomendaciones que dan a su comunidad de fe o a la sociedad en general para seguir ayudando a los necesitados de recuperación, a los que están todavía volviendo a levantarse sobre su propio pie, ahí en Texas, ahí en Houston?
Pues que nomás nos avisa, o sea, nosotros hemos creado muchos grupos por WhatsApp para comunicarnos con gente de diferentes partes de la ciudad. Entonces, si la gente puede comunicarse con nosotros para saber qué es lo que necesitan, qué material necesitan específicamente, porque sí hay gente que quieren cosas que son diferentes que otras comunidades. Hay comunidades que están ya como en el segundo fase de recuperarse, pero otros que todavía necesitan los fundamentales de comida, de agua y esos. Entonces, una cosa que nosotros tratamos de usar todas las diferentes formas de tecnología para comunicarnos, y es una cosa que pueden contactar a nosotros. Tenemos diferentes personas, como una hermana Mónica, ella es la que más que nada, ella es la que coordina con diferentes comunidades y gente, y llama a gente que están en ciertas áreas que pueden ir y tocar la gente que necesita ayuda, y nosotros vamos y inmediatamente ayudar a esa gente. Entonces, nomás avisarnos, y pues una cosa que nos dice el Corán, que si uno puede salvar la vida de una persona, es como salvar la vida de toda la humanidad. Entonces, eso lo tomamos como un principio de nuestra fe, y ayudamos a la comunidad, a los demás. Entonces, sí, estamos en esas.
Sí, ya por último, Alex, seguramente la gente a ustedes los identifica, ya sea por su atuendo, su ropa o de alguna otra manera, con su fe religiosa. Nos los identifica como musulmanes muchas veces al entrar en contacto con la gente en este tipo de labores. ¿Es esto cierto o pasan por lo general desapercibidos, digamos que incógnitos por su fe?
Sí, no, pues obviamente pues las hermanas, pues muchas de ellas usan el velo, y ahí es donde la gente ve que pues es una persona de fe, y preguntan dónde es, y habla español, y pues se sorprenden, y pues le decimos que no, somos latinos y musulmanes, y los hombres más pues no se ve tan aparente que somos musulmanes, pero sí nos decimos que le decimos que pues sí, esto es lo que nos enseña nuestra religión, y empiezan a preguntar y eso, y pues primero que todo es nomás ayudarles con sus necesidades, no para proponer una religión ni nada, nomás para ayudar a la comunidad. Claro. Ese es el punto.
Así que al ubicarlos la gente como musulmanes, ¿cómo los ha recibido? Ya ves que estos días pues no han sido los más amigables en el terreno de la política para ustedes, para los que practican la fe islámica. No han sido días llenos de retórica incendiaria, inflamatoria, etcétera. ¿Cómo los han recibido la gente en la comunidad?
No, los más amables. Pues ellos, como ven que nosotros estamos ayudando, poniendo nuestro tiempo y nuestras familias para sacar de nuestras casas, que pues gracias a Dios no fueron afectados, pero queremos ayudar a la gente que sí están afectados, pero ellos nomás de amables y receptivos, y pues ellos saben que pues cuando uno conoce a un musulmán ahí en frente de uno, pues ven que es igual como cualquier otra persona de cualquier otra religión. Claro. Somos americanos, latinos, y pues somos musulmanes también, pero primero que todo somos vecinos, somos amigos, somos gente de la ciudad, ciudadanos, en el aspecto de una comunidad muy grande que necesita ayuda.
Con ciudadanos, ¿eh? Bien, Alex Gutiérrez, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, ¿eh? Mil gracias.
Muchísimas gracias, que esté muy bien.
Igualmente. Hasta luego. Alex Gutiérrez es director de Operaciones Islámicas en Español para la Asociación Juvenil Musulmana Amarilla. Nos acompañó desde Houston, desde donde la asociación, pues ya lo escuchó, anda involucrada, anda engarzada en labores directas de ayuda, de asistencia directa a la población damnificada por el huracán Harvey. Alex Gutiérrez es de origen colombiano. Nos iremos a la pausa. A nuestro regreso platicaremos con Lukman Malik, el también miembro de la Asociación Juvenil Musulmana Amadilla. Amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo a las repercusiones que ha tenido el huracán Harvey en la región costera de Texas, en la región de Houston y también en parte la región del estado de Luisiana. Ahora que, por cierto, pues se avecina, comienza ya a llegar las ráfagas del siguiente gran y poderoso huracán, que es el huracán Irma, que está en estos momentos amenazando las costas de Puerto Rico y que, si todo va según lo calculan y lo pronostican los meteorólogos, pudiera llegar incluso hasta causar bastante devastación en el estado de la Florida. Si gustan ustedes, amigos radioyentes, comentar sobre el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En estos momentos le estamos echando un vistazo, en particular a las labores de rescate, las labores de socorrismo, las labores de asistencia por parte de algunas agrupaciones. Antes comentábamos acerca de la protagónica labor, visibilidad que consiguieron en estas operaciones los jóvenes inmigrantes, muchos de ellos jóvenes dreamers, jóvenes, algunos de ellos amparados a DACA. Y ahora le estamos echando un vistazo a las labores que igualmente realizan jóvenes de fe musulmana en este tipo de operaciones de rescate. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-345-4632. Se queda a su muy cordial disposición. Si usted tiene familia en Texas y sabe igualmente de, pues de cómo le está yendo a la gente, cómo se ha estado recuperando, cómo ha estado levantando sobre su propio pie o sobre las necesidades urgentes que tenga. No dude en compartir esa historia con nosotros a través de nuestra Tribuna Libre. Sin más, tenemos quisiera dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es Luqman Malik, de origen mexicano y, le repito, portavoz de la Asociación Juvenil Musulmana Ahmadiyya, sección Los Ángeles. Luqman Malik, bienvenido.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias por tu presencia. ¿De qué forma están ayudando ustedes, los jóvenes musulmanes de Los Ángeles, en esta labor y cuáles son las recomendaciones que tienen para su comunidad de fe o para todos en general para seguir ayudando a los necesidades, a los necesitados en Texas, Luqman?
Sí, pues como dice, mucha ayuda, mucho apoyo de la comunidad, así como miembros jóvenes aquí en Los Ángeles, así también para en Houston. Parte de la comunidad Ahmadiyya Muslim Youth Association, la organización de hombres jóvenes de la comunidad musulmana, nosotros tenemos, así como ayudantes de la comunidad y ayudantes de la comunidad y de la comunidad Ahmadiyya también, ahorita tenemos, y si visita humanityfirstusa.org, es más, ahorita más tiempo para nosotros en Los Ángeles es para donar dinero. También si quiere uno ayudar, estamos compartiendo con Humanity First, ¿vale? La organización increíble de ayuda de desastre para cualquier persona fuera de afuera de Texas que busca maneras de ayudar, y invitamos a donar el dinero a través de la unidad primero. Tenemos personas que no forman parte de nuestra organización ni contactan a todo el país preguntándolos a nosotros cómo pueden ayudar. Sean voluntarios con nosotros para ayudar. La bienvenida a todos a estas asociaciones. Cualquier persona que quiere ayudar puede contactarnos en el muslimyouth.org. La última palabra, pues aquí para la gente de la comunidad, también vamos a, en la ciudad de Chino, vamos a tener un programa este fin de semana, el sábado 9, en la Chino Mosque, aquí en la ciudad de Chino, en la parte del condado de San Bernardino, un discurso para la gente que quiere dejar almohadas, calcetines, agua, comida. Vamos a mandar un troque para Texas en la área de Houston para ayuda. Así como parte de la comunidad de Ahmadiyya, nosotros ayudamos a cualquier gente en cualquier parte del mundo.
Así que en Chino, en próximos días, ¿a partir de cuándo se celebra este sitio de acopio de víveres, agua, ropa, cobijas en la mezquita de Chino, San Bernardino? ¿A partir de cuándo?
De partir de las 12 a 5.
De las 12 a las 5.
De 12 a 5 vamos a estar allí perteneciendo lo
el
que
día de hoy.
A dejar para viene siendo el sábado, el día 9.
El sábado, vaya. El sábado en la tarde, ahí estarán entonces en labores de acopio de víveres, ropa, comida, etcétera, ¿no? Ahora, están convocando también a gente que pues se enliste como voluntario. ¿Para qué clase de labores están ocupando o organizando voluntarios?
Sabes que cualquier gente que quiere ayudar, nosotros en nuestros equipos tenemos doctores, tenemos gente recepcionistas, dentistas, lo que uno pueda. Ahorita lo que se necesita más es el labor. Es ayudar, gente para ayudar cosas, vaya, basura.
O sea, que organizar a los voluntarios para que vayan a la zona del desastre y allá entonces se realicen labor de asistencia, ¿no? Y médica y de todo tipo.
De todo el tipo de ayuda se necesita ahorita. Ahorita es para limpiar, pero también viene el tiempo que la gente va a necesitar ropa, va a necesitar dinero, comida.
Bien. Ahora, así es que, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo hasta este momento en esta labor de recaudación?
Pues sí, todo ahorita, pues gracias a Dios que todo va bien. A más de 100 miembros de la Asociación de la Juventud Musulmana Ahmadiyya están ayudando en esfuerzos de seguro. Ayer hicimos 14 rescursos de barcos y ayudamos a las víctimas del huracán. Todavía hemos estado compartiendo con todos los estudiantes que de las iniciadoras de Texas, de Houston y pues de Nuevo México y cualquier otra gente que quiere ir, lo estamos mandando para ayudar. Hemos donado casi, creo que es 200 comidas que hicieron el otro día, viene siendo, vamos, el viernes, el sábado, para la gente que necesitaba ayuda. Pues todo, gracias a Dios, todo va bien, pero como le digo, la más cosa y más importante va a ser las donaciones. Y no, si uno no puede ir, para la gente que puede ir y no puede asistir con su tiempo, el sacrificio de su tiempo, y no cualquier cosita que pueden mandar, va a ser una gran ayuda para la gente.
Ayuda
que está
muchísimo.
Ayudando en
me imagino. Ahora, estos días para ustedes, saltando otro tema, Lukman, ¿qué piensas sobre esto del fin de DACA? El presidente Trump ha decretado el fin del programa que ha venido amparando durante varios años a los jóvenes acogidos a la acción diferida. Te lo pregunto tomando en cuenta de que tú representas a jóvenes que profesan la fe islámica. ¿Qué tanto le impacta a los jóvenes de tu comunidad y qué piensas?
Pues sí, pues yo digo que más importante la cosa es al último día, nosotros somos hijos de Dios y significa a prohibir a la gente y especialmente a la gente que necesita la más ayuda. Y en puesto, uno piensa a pensar que nosotros estamos en este mundo para ayudar a la gente. Y cosas así que pasen que, al fin del DACA, va a haber 800,000 personas que no van a tener trabajo. O en caso de las familias de ellos, después de que se le termine el permiso, ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer la gente para ayudar a la gente que necesita ayuda? Especialmente si uno vino de México aquí a trabajar con un permiso y pues si no es al fin del permiso lo van a mandar para qué pasa con la familia que está aquí.
Claro, muy bien.
Y no está bien, pero también debemos que obedecer las leyes de este país.
Muy bien, con eso nos despedimos. No me resta más que agradecerte tu presencia en línea abierta, Lukman Malik, de la Asociación Juvenil Musulmana Ahmadiyya. Mil gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pues bien, amigos, seguiremos con más conversación. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y siguiendo con nuestro tema, el desastre de Harvey en Houston, pero cambiando de historia, una de las actividades que vuelve poco a poco a la normalidad es la de la industria petrolera. Las refinerías que habían cerrado vuelven a reiniciar trabajos. En términos económicos, esto no es poca cosa. La costa del Golfo de México es fuente de la cuarta parte del petróleo refinado en la nación y la mitad de los químicos se fabrican allí. Pero al pegar Harvey, algunas plantas gigantes de petroquímicos fueron seriamente averiadas y con los daños se produjo la emisión de millones de libras de sustancias tóxicas y humos peligrosos al aire, sobre todo luego de las explosiones en la planta Arkema, y la gente, como consecuencia, ha estado reportando malos hedores y ojos irritados en esa zona afectada. Se sabe, por ejemplo, que una de las sustancias que se ha soltado es el peróxido orgánico, sustancia que es usada como componente de las armas químicas, y se teme también que las toxinas de por lo menos 13 sitios de superfondo, o sea, sitios clausurados por ser un peligro a la salud, han estado contaminando con benceno, dioxinas y otros químicos las aguas de la inundación. De esto hablaremos con Ivette Arellano, ella es investigadora social de la organización Texas Environmental Justice Advocacy Service, o sea, el Servicio de Defensa de Justicia Ambiental de Texas, y pues por sus siglas en inglés se conoce como Texas. Nos acompaña desde Houston. Ivette, bienvenida.
Un placer.
Ivette, todavía está por cuantificarse, por medirse el daño que la inundación ha provocado al medio ambiente como resultado de la afectación de las plantas petroquímicas de la región, pero ¿puedes darnos una idea del tamaño de esa contaminación, del tamaño y del peligro?
Sí, bueno, en preparación para el huracán Harvey, les estábamos urgiendo a los residentes que viven al lado del canal de los barcos de Houston o cerca de plantas industriales o de químicos donde hay problemas con inundación y sean conscientes de los productos químicos porque viajan a través de las aguas, la inundación y se buscan en terrenos, o sea, les urgimos a los residentes que busquen terrenos más altos. El CDC hasta había preparado una declaración sobre los peligros químicos, que es lo que enfrentan las comunidades al lado de Houston Ship, ¿no? Pues como es un complejo de puro petroquímico y es el más amplio en la nación entera. Las inundaciones, las aguas llegaron desde el este de Houston hasta el Port Arthur. Y durante esas aguas, o sea, a través de las aguas, los químicos estaban viajando a los residentes. No se les dio notificación sobre estas aguas contaminadas con sustancias tóxicas. Y por eso nuestra organización, Texas, había escrito una declaración para los residentes del Ship Channel, hasta el tanto la ciudad de Houston no ha realizado una declaración de este tipo. Igual pasó con el desastre de Arkema, en que no salieron con una declaración con residentes fuera de la milla y media de la instalación.
¿Y cuáles son las mayores fuentes de esa contaminación? ¿Qué clase de sustancias eran esas y de dónde estuvieron saliendo?
Bueno, la instalación de Arkema había declarado que tenía materiales inflamables que estaban delicados a temperaturas. Ellos allí en la instalación tenían 8 contenedores de estas sustancias. El miércoles habían unos incendios en 2 de esos contenedores y el viernes fue la tercera. Ya por fin la planta y los oficiales públicos habían declarado que ellos iban intencionalmente a incendiar las que quedaban, que eran 6. Después le preguntamos a la EPA que si las sustancias químicas eran tóxicas al público. Ellos en una junta con nosotros ayer dijeron que no. Y esto fue después de que un oficial de la CIMA había declarado que sí, que los tóxicos o que las sustancias químicas eran tóxicas para el público general. Entonces sabemos que la EPA tampoco está dando información clara sobre qué es lo que tenía esa instalación. La instalación misma no nos ha dado datos.
Y tengo entendido que eso es un problema, ese secreto que se está manejando, pues un problema muy grande para la salud pública, ¿no? Es un secreto profesional que puede llegar a tener un impacto muy grande en la salud de la gente, tomando en cuenta que puede haber el peligro, un peligro mortal en alguna de estas sustancias.
Sí, hasta la instalación Arkema dijeron ellos mismos que los químicos podían causar la irritación de los ojos, la piel, los pulmones, la nariz, y que a largo plazo, si había exposiciones, entonces eso podía causar dolores de cabeza, mareos y hasta sueño. Entonces, la planta misma dio esta información. Los oficiales públicos, ellos no lo dieron, ni la EPA, ni la PGEQ, que viene siendo la agencia del medio ambiente de parte del estado de Texas.
Muy bien. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes, Ivette? Vayamos con Paul, que nos llama desde Delhi, en el norte del Valle de San Joaquín. ¿Qué tal, Paul?
Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. me interesó de lo que están discutiendo de DACA, pero todo esto que está pasando va a pasar por la cosa que me siento en mi corazón de todos que están afectados, que deben de orar para este presidente, que Dios le atiente el corazón a este hombre, ¿ok? Porque él a veces no piensa cuando va a hacer las cosas y necesita que a la gente unirse y orar para él, en lugar de decir cosas mal, orar, porque Dios es el que va a componer las cosas. Sí. Y eso es lo que
seguramente
ese mensaje en la Biblia.
Seguramente después de orar, ¿usted recomendaría a los ciudadanos actuar?
No, recibí una revelación y lo leí ahora en la mañana en la Biblia, donde dice de eso que pasó. Y entonces Dios es el que
vaya,
compone las cosas.
Muy bien, ahí dejaremos su recomendación para elevar plegarias, tomando en cuenta los tiempos que en estos momentos nos afligen por todos lados, y muy en particular se refiere a la noticia de ayer, el fin del beneficio de DACA para cientos de miles de nuestros jóvenes. Sé que, volviendo al tema de la contaminación masiva en Texas y que afecta tanto a la salud pública, o podría llegar a afectar la salud pública seguramente en semanas y meses venideros, Ivette Arellano, pues esta masiva contaminación, tengo entendido, esta exposición de miles y miles a estas peligrosas sustancias, pudo haberse evitado si Texas y la región hubieran estado más preparados, ¿no? Y sé que ecologistas y activistas sociales como ustedes por años han tratado de alertar al gobierno y a la industria de la necesidad de hacer planes de emergencia, ¿no? De prepararse para desastres. ¿Cuáles han sido sus peticiones y sus resultados?
Bueno, sí, nuestra organización, hemos organizado, no nada más nuestra organización, pero otras comunidades en toda la nación para luchar por eso mismo, por los planes de CAPI, por las comunidades que estén en conjunto con los planes que tienen estas industrias. Un problema grave que hay en Houston y en varias comunidades en el Houston Ship Channel es que no tenemos zonificación. Una planta puede existir al lado de una escuela, un hospital, hasta una casa. Y el área de Manchester en el este de Houston es un ejemplo sobre una parte de la ciudad entera está completamente rodeada por las industrias que viene
siendo que no hay petrolera. No hay leyes que zonifiquen toda esta zona industrial, ¿no? Así que un gran problemón. Ya por último, sé que te tienes que ir en un minutito, Ivette, pero el huracán Harvey le pega a Texas y a sus refinerías justo a pocos meses de que el titular del medio ambiente de la Casa Blanca, Scott Pruitt, abolió una serie de reglamentos de seguridad industrial que habían sido decretados en tiempos de Obama y que estaban a punto de entrar en vigor. ¿Puedes comentar?
Sí, una de sus regulaciones fue la seguridad química, en cual Texas y otras organizaciones lucharon en las cortes para asegurar que la comunidad tuviera la información que necesitaba, los volúmenes, los tipos de sustancias para hacer planes de escape y emergencia, para tener comunicación con las plantas sobre cuándo es lo que pasa o cuándo pasan esos eventos que vienen siendo las quemazones y las explosiones. Y ese reglamento tuvo un estado de 90 días y ahora, debajo de Scott Pruitt, no va a haber una decisión hasta el 2019.
Oye, usted.
O así 2019.
Ha quedado postergado entonces para nuevas pizcas. Muy bien, mil gracias, Ivette. No me resta más que agradecerte por tu presencia. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar? ¿Algún mensaje final?
Sí, nuestra organización, en colaboración con otras comunidades, hemos estado haciendo re-entry kits para la gente y las familias que están entrando una vez más a sus hogares. Y en estos kits van a tener cosas de limpieza y hasta mascarillas, porque como en otras días, estas aguas son tóxicas, tienen químicos y son peligrosas, y queremos que la gente tenga todos esos materiales. Entonces uno puede ir a la página texasbarrios.org y hay una página de donación para estos kits. Hay otras organizaciones en Houston que están tomando donaciones para que viene siendo pañales o comida, otras cosas, pero nosotros tenemos el enfoque en esos kits para que la gente esté preparada para una vez más entrar a sus hogares.
Vaya, entonces estos kits son básicamente kits de mascarillas y de utensilios de limpieza para que puedan limpiar su casa de todos esos contaminantes que quedaron en el agua y que quedaron de alguna forma en las paredes ahora, en los suelos, en los pisos, ¿no?
Sí, también vamos a tener unos útiles más grandes y vamos a traer los servicios de la basura para recoger todas esas sustancias, sí, que están contaminadas con químicos. Claro.
Y todo lo que quedó en los muebles seguramente muchos de ellos inservibles, pero tantas cosas que seguramente debieron haber quedado contaminadas ahora a raíz de estas enormes inundaciones. Mil gracias, Ivette. Que estés bien. Hasta luego. Bien, amigos, ¿qué tal si seguimos la plática ahora con el escucha Isidro? Isidro nos llama desde California. Isidro, ¿qué tal? ¿Está usted al aire?
Sí, aquí estoy.
¿Qué nos cuenta, Isidro?
Sí, mira, quería comentarles algo de por lo que hacen aquí. O sea, se está haciendo en Texas beneficios de la gente voluntaria. Yo tengo un hijo viviendo ahí en Houston. Allí está este muchacho y tres días después de que empezó el huracán ese aquí en Harvey, pues él me habló. Quién sabe si recuerden ustedes, esta misma hora hablaron ustedes esa vez, estaban informando que la presa de Búfalo estaba por desbordarse. Y yo hablé con mi hijo en la tarde. Me dijo, la presa ya se desbordó, dice hay muchas corrientes muy fuertes aquí, dice, en la área de centro de Houston, dice, y yo ahorita, dice, ando ayudando, dice, acá, dice, con unos, la área donde vivo, dice, con unos bomberos, dice, porque él agarró unas dos o tres clases de para rescatista, ¿verdad?
Rescatismo. ¿A qué se dedica normalmente su hijo?
Él trabaja con una compañía de constructores.
Es obrero de la construcción, que anduvo, sí, ahora, dice, convertido en un rescatista voluntario para ayudar a sus vecinos a salir de las fuertes corrientes y a recuperarse y a encontrar ayuda, ¿no? Anduvo entonces con los cuerpos de bomberos en las operaciones de rescatismo. Bueno, ahí está otro ejemplo de solidarismo ciudadano en la presencia, en la persona del señor hijo de don Isidro. Gracias por la llamada, don Isidro. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. No me resta más que agradecerles por su atención y su preferencia, su sintonía. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando el más feliz de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.